Los titulares del día en Camino al Sol.
El camino de mil millas comienza con un solo paso. Lao Tse.
Son las 7:23 minutos en esta mañana del miércoles. Algunos de los titulares que recoge la prensa. Un vigoroso oleaje en el litoral sur del Gran Santo Domingo fue uno de los efectos que provocó el huracán Beryl en la ciudad, mientras se movía rápidamente al sur de República Dominicana. Desde horas de la tarde de ayer, las imponentes olas del Mar Caribe, acompañadas de recurrentes lluvias, sobrepasaban el nivel promedio y caían en las avenidas cercanas, provocando que posteriormente algunas fueran clausuradas. También, este provocó daños en el malecón de esta ciudad y en las diferentes avenidas se observaban desprendimientos de tierra. Y ante las peligrosas olas, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, prohibió la circulación de personas por toda el área, mientras exhortó a la población a mantenerse alejada de las zonas que representen peligro. El malecón fue clausurado por las autoridades, colocando cintas de precaución en todos los alrededores para evitar que las personas se acercaran al lugar, porque lo que es sentido común, al parecer, no es tan común y no es tan sentido.
Así es. Bueno, y siguiendo con noticias del huracán Beryl en fila hacia Jamaica tras devastar el sureste del Caribe. El huracán Beryl atravesaba el martes aguas abiertas, convertido en un monstruoso huracán de categoría 4, dirigiéndose a Jamaica luego de tocar tierra en el sureste del Caribe, donde causó al menos 6 muertes. Hay una alerta por huracán activa en Jamaica, en las islas Gran Caimán, en la Pequeña Caimán, en Caimán Brac y toda la costa sur de Haití. Se tiene previsto que Beryl comience a perder intensidad el martes, pero seguirá teniendo fuerza de huracán de categoría 3, por lo menos cuando pase por Jamaica la mañana de hoy miércoles, cerca de las islas Caimán el jueves y de la península de Yucatán en México el viernes. Y eso es según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El lunes por la noche, Beryl se convirtió en la tormenta de categoría 5 más temprana en la historia de la temporada de huracanes del Atlántico, alimentada por las aguas inusualmente cálidas del océano, aunque se degradó ligeramente a categoría 4. O sea que hoy miércoles en la mañana se espera que entre a Jamaica.
Así es.
Bueno, en otro orden, crece 52% la matrícula haitiana en escuelas fronterizas y decrece la criolla. Es que no se puede negar la inscripción de estudiantes por falta de documentos, según una disposición del MINER. La población estudiantil haitiana ha aumentado significativamente en las escuelas públicas de las 5 provincias fronterizas de la República Dominicana en los últimos 5 años. En este periodo, la matrícula de estudiantes haitianos creció un 52.33%, mientras que la de estudiantes dominicanos disminuyó un 11.37%. Hablamos de las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi y Pedernales. El número de estudiantes haitianos inscritos pasó de 12.988 en el año lectivo 2018-2019 a 19.785 en el año escolar 2022-2023. Esto según estadísticas del MINERT. A nivel nacional, la matrícula de estudiantes haitianos aumentó un 83%, consolidando esta nacionalidad como la extranjera con mayor representación en las escuelas del país. En las provincias fronterizas, los estudiantes haitianos representan una proporción significativa en comparación con otras nacionalidades, como los estadounidenses o venezolanos o italianos, y han contribuido a mantener una matrícula escolar constante. Las provincias con mayor matrícula haitiana, bueno, Elías Piña es la de mayor número de estudiantes haitianos, pero también Montecristi e Independencia. Y es que según Ansel Shecker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos de MINERT, destacó que la presencia de estudiantes extranjeros en las escuelas dominicanas es una consecuencia del fenómeno migratorio global. Señaló que la educación es un derecho fundamental y que el sistema educativo dominicano garantiza acceso a todos, independientemente de su estatus migratorio.
Cambiamos ahora el tema. Cuando en octubre de 2018 el entonces procurador general Jean Alain Rodríguez anunció el plan de humanización del sistema penitenciario, dijo que este implicaba la construcción de unas 70 obras que tendrían una inversión de $170 millones. a la tasa de cambio entonces, que era de un 50 por 1, sería el equivalente a 8.500 millones de pesos. A la fecha, sin embargo, el centro destinado a albergar a los internos de la cárcel de La Victoria, llámese Nueva Victoria o Las Parras, conlleva una inversión tanto ejecutada como proyectada de unos 8.300 millones de pesos. Casi la totalidad del plan se ha llevado solamente la construcción de una cárcel.
De una cárcel,
además. Y yo me pregunto, 8.000 millones de pesos en bloque, cemento, varilla, zapata, pintura.
Terrenos.
Terminen la cómoda para que cuando lo tengan que albergar a ustedes ahí también.
Bueno.
A la fecha, sin embargo, solo el proceso de construcción de este centro que se levantó en la comunidad de Las Parras, en el municipio de Guerra, llevó a la firma de contratos con 5 empresas por un monto de 4.688 millones de pesos. La licitación que realizó la Procuraduría en diciembre del 2018 se distribuyó en 5 lotes y previo a esta licitación ya la Procuraduría había hecho otro procedimiento en octubre de ese año y contrató por 1.099 millones de pesos a una empresa Structurat para el levantamiento de tierra en el lugar donde iba 1.000 millones de pesos para mover tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero de verdad que miren, aquí le tenemos un irrespeto al dinero. Porque sí, es cierto que los materiales de construcción, el construir no es fácil, es caro. Pero 8.000 millones de pesos para una cárcel en un país como el nuestro, como... donde necesitamos resolver tantas cosas, me parece que ya...
Yo me lo encontré, yo no sé de construcción, pero... Ahora, me parece como un poco de dinero alto, ¿eh?
Es que con 8 mil millones de pesos tú construyes una ciudad. Una ciudad se construye con 8 mil millones de pesos.
Bueno.
Caramba. Seguimos con otro titular. Sí, sí.
Vamos a seguir hablando, pero esto es para un uso adecuado. A través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, PROMESECAL, el gobierno anunció la adquisición de medicamentos de alto costo vía licitación pública nacional por un monto de 3.000 millones de pesos. En total, serán adquiridas 83 moléculas para garantizar la provisión oportuna de fármacos entre agosto y diciembre de este año 2024 para los pacientes beneficiados por el programa de dirección de acceso a medicamentos de alto costo de salud pública, conocido como DAMAC. Esta compra busca garantizar la provisión oportuna de medicamentos a pacientes con enfermedades dermatológicas, endocrinólogas, de gastroenterología, hematología, neumología, neurológicas, oncología, psiquiatría, reumatología y trasplante. Las propuestas técnicas y económicas del proceso fueron recibidas ayer y están martes 2 y continúan hoy miércoles 3 en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la sede de PROMESECAL. El pliego de condiciones específicas está disponible a través de la página web de la institución promesecal.gov.do o del portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado. Es llamado a una licitación para comprar medicamentos de alto costo, 3.000 millones de pesos.
Así es. Bueno, y hablemos de los abogados contratados por decreto presidencial para recuperar bienes y recursos del Estado en 2021.
Lo que están devolviendo.
En casos de corrupción, sí. Hablamos de los abogados en este caso. Se supone que el contrato es y estipula que esos abogados van a obtener el KIN como pago por su servicio, el 15% del patrimonio público que se ha recuperado. Así lo contempla el contrato. Así lo contempla el contrato firmado por el Estado con ese equipo de juristas. Solo en los acuerdos con 6 acusados en la operación Calamar, Rey Sober, que alcanza este acuerdo, ¿verdad? 2.570.550.078 pesos, los abogados van a ganarse el 15%, o sea, 385 millones de pesos, el equipo de juristas.
Solo con un caso.
Caramba. Solo con este caso. El monto de los más de 2.000... estoy pensando. El monto de los más de 2.570 millones de pesos incluye el dinero en efectivo que devolvieron Fernando Crisóstomo Herrera, que fueron más de 1.100 millones que solamente esa persona devolvió. Yo no sé dónde lo tenía guardado. 715 millones que devolvió Ramón Emilio Jiménez, Mimilo, conocido como Mimilo, 500 millones de pesos que devolvió José Ureña, 32 millones de pesos que devolvió Valdemar Ovalle, 1.780.000 pesos de Camilo Andrés y 220 millones de pesos que devolvió Ángel Locuar.
El equipo cómo de devuelven?
Y segundo, ¿a dónde lo ponen? Porque una cuenta bancaria, desde dinero que tú pasas de 10 mil dólares, te preguntan cuál es el origen de esos fondos. ¿Cómo es que lo hacen?
¿A dónde se lo llevan? Yo me lo cogí de calamar.
Desde que ellos devuelven, están admitiendo culpabilidad. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estas personas?
¿Y qué van a hacer con ese dinero?
Y hay que hacer que los devuelvan. O sea, tienen que cumplir con la ley. Por el delito cometido, y también tienen que devolver las dos cosas.
Aquí hay una serie
devolver de, no debe eximirlos, porque el hecho es...
Pero hacen acuerdos, tú me lo devuelves de y no te meto preso.
Aquí hay una serie de figuras. Miren, esto de que el nuevo Código Penal incluye la modalidad de semilibertad, en la que los condenados a ciertos delitos van a pasar un tiempo fuera y otro tiempo dentro de la cárcel. Son como de esas figuras tan extrañas que se van sumando a la pena, cuando tú estás acusado pero no vas a cumplir la pena.
Pena cumplida, ¿cómo es que le dicen?
Un relajito de esos. Aquí tenemos una serie de figuras que ellos mismos la han estado haciendo precisamente para tenerla como una puerta de salida.
Y son las personas que tienen delitos grandes, porque mira, hay gente presa porque se robó una vaca, se robó unos jeans, porque le dio un golpe a un vecino. O sea, no digo que esté correcto.
Y eso cumple.
Lo que digo es que eso pareciera ser más grave que estos casos.
Sí, es que la justicia es para uno más iguales que otros. Pero bueno, cerramos este momentito con Estados Unidos, porque todavía en Haití hay mucho que resolver. En Estados Unidos, Joe Biden, él reconoce que casi se queda dormido durante el debate presidencial. Sí. Él reconoció ayer que casi se queda dormido en el debate contra el exmandatario Donald Trump. Atribuyó que el cansancio, los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Óyeme, podía ser un bebé que se someta a ese ritmo de trabajo, pues por supuesto, es que es agotador, cansa.
Pero ese ritmo es el trabajo, Rey, por eso es que tiene que ser gente más joven.
Por supuesto, entonces ahí es que vamos. De hecho, ya en el día de ayer comenzaron a salir voces, nombres y apellidos desde el Partido Demócrata. Pidiéndole a Biden sí, que ahí está bien, que no se postule.
No necesariamente una cuestión de edad, porque hay personas que tienen 80 como
y tienen una vitalidad y todo eso.
Pero en el caso de él es como que está debilitado realmente.
Sí, y eso va a más.
Sí.
Así es que él mismo ayer admitió, sí es verdad,
Casi me duermo. Porque de aburrimiento no era.
Para nada. Cerramos este momento de informaciones, son las 7:36 minutos.